Vamos empezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres, bendito o fruto do ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, chame a fresca de todo o ti. Em prévio de me filial afecto, te consagro nesse dia. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi coração. Em uma palavra, todo o ser. E isso é todo tuyo. Madre de bondade, guiando-me como coisa de possessão tu. Nossa Senhora Guadalupe. Santa Ignacia Loyola. Todos os ángeles e os santos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes de dar o tema, há um pequeno cambio em nosso rádio. Vamos fazer a consagração em 2 semanas de hoje. Ok? 2 semanas de hoje. E vai ser um dia muito hermoso porque é o dia dos papás de Maria. Okay? 26 de julho. Então, vamos em nosso tema e plática o martes que vem. O 26, esse martes, é a fiesta de los abuelos de Jesus e los papás de Maria. O que lhe parece?
Muito
bem. Ok? Eu penso muito bueno. Ok?
La semana vamos a venir, ¿verdad?
Sí, van a venir la semana que viene, pero la semana después le voy a decir lo que tiene que ser.
Okay.
Su escapulario y le voy a explicar la ceremonia. Okay? Muy bien, entonces en 2 semanas va a ser el día de su consagración a María, que es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que son los abuelos de Jesús, los papás de María. Ok.
Sí, padre.
Muy bien, hoy voy a hablar sobre lo que se llama los dogmas marianos, las verdades que enseña la Iglesia, las verdades que enseña la Iglesia sobre María, que considero muy importante en mi carrera de maestro y predicador. Es rarísimo conocer católicos que conocen los dogmas marianos. Un dogma es una verdad de fe revelado por Dios mediante la Iglesia, que debemos creer si queremos ser católicos. Yo le voy a dar un ejemplo de un dogma. Dogma es la Santísima Trinidad, que creemos en un Dios y 3 personas distintas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Este es el dogma de la Santísima Trinidad. Otro dogma sería la Encarnación, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre. Es Jesús. Es un dogma de fe. Otro dogma de fe es el pecado original, que todos nacemos con la mancha del pecado original. Otro dogma de fe es la inmortalidad de nuestra alma. Tenemos un cuerpo que va a morir, pero el alma es inmortal. Esos son dogmas de fe que debemos creer si queremos ser fieles hijos de la Madre Iglesia Católica. Entonces le voy a enseñar hoy, voy a empezar por lo menos los dogmas marianos, y hay otras verdades que todavía no tienen la proclamación dogmática, pero igual son verdades sobre María. Okay, si ustedes pueden escribir los dogmas y voy a explicarlos hoy. Uno es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es un dogma de fe sobre la Santísima Virgen María. Segundo, la maternidad divina de María. La maternidad divina de María. Tercero, la virginidad perpetua de María. La siempre Virgen María. La virginidad perpetua de María. Cuarto, la asunción de María en el cielo, en cuerpo y alma. La asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Por eso, si amamos a María, debemos entender estas cuatro verdades. Okay, quiero ver si ustedes pueden repetirlos. Okay. El primero fue
Inmaculada Concepción sobre la Santa.
Segundo,
la Virginidad Divina de María.
Tercero,
la Virginidad Perpetua.
Cuarto,
la Asunción de María cuyo cielo, cuerpo y alma.
Muy bien. Pero si alguien le pregunta qué enseña la Iglesia sobre María, inmediatamente usted tiene que decir esas cuatro palabras y trate de explicarlos también. Okay. Vamos a dar la explicación. Empezamos con la Inmaculada Concepción. Esto fue proclamado en el año 1854. Okay. 1854, Papa Pío IX. Okay. Papa Pío IX. Entonces el Papa Pío IX había proclamado en forma universal el dogma de la Inmaculada Concepción. El 1854, el 8 de diciembre este año. Okay, cuando celebramos la Inmaculada Concepción cada año, es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre cada año celebramos la Inmaculada Concepción. Fácil para recordar, 4 días antes de la Virgen de Guadalupe. Bueno, en forma universal, la Inmaculada Concepción, en forma litúrgica, prevalece encima de la Virgen de Guadalupe. En forma litúrgica, ¿no? es la misma, pero sí. La Inmaculada Concepción es la patrona de nuestra patria. La patrona de México es Guadalupe, pero estamos en los Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí, padre.
La patrona aquí es la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., la Basílica, muy bonita. No hay rivalidad entre la Virgen de Guadalupe y la Inmaculada. No hay rivalidad, ¿no? Pero la Inmaculada Concepción es nuestra patrona, proclamada por el Papa. Y es una solemnidad, fiesta litúrgica más grande que hay. Ok, explicación, voy a explicar qué significa. Para entender la Inmaculada Concepción, debemos entender lo que se llama el pecado original. Y el pecado original fue el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el libro de Génesis, capítulo 3. Ustedes pueden leer el pecado original en el libro de Génesis, capítulo 3, donde la serpiente engañó a Eva. Eva pasó el fruto prohibido a Adán. Ese se llama el pecado original. Por eso cuando nosotros estamos al momento de nuestra concepción, en el vientre de nuestra mamá, en el momento de la concepción es cuando nosotros recibimos el pecado original. Muy importante saber esto. Justo cuando la esperma fertiliza el huevo, en ese momento viene el pecado original. Entonces, para entender la Inmaculada Concepción, tiene que entender esto. Nosotros con el pecado original se lo quita con el bautismo. Pero los efectos del pecado original se nos quedan con nosotros. Algunos habían hecho los ejercicios conmigo. Santa Rosa de Lima, otro la Victoria. ¿Cuáles son los efectos? Los pecados capitales. La gula. La lujuria, la avaricia, la flojera, la envidia, la ira, la soberbia. Por eso el bautismo quita esta mancha, pero todavía están los efectos. Eso tú podrías tener una botella de vino, y no hay más vino, pero todavía hay el olor del vino en la botella, ¿no?
Sí.
¿Okay? Acordarse de ese ejemplo, ¿no? No hay más vino, pero el olor se lo huele, ¿no? Mientras María era la única. ¿Y cómo pasó? Bueno, 2 semanas celebramos la fiesta de los papás de María. Sus nombres, San Joaquín y San Santana. Okay. Según la tradición católica, Santana y San Joaquín tuvieron un grande dolor que no podían tener hijos hasta los años mayores. Pero fue una pareja muy generosa, que tuvieron medios económicos. Y ellos daban una tercera parte de su dinero a los pobres, otra tercera parte al templo, y se quedaron con una tercera parte por su propia familia. Qué generosidad, ¿no? Prácticamente daban 70% de lo que tenían a los pobres de la iglesia, ¿no? No es el décimo, sino es 70%. Esa es generosidad. Luego llegó el día donde Dios, en su divina providencia, su amor, decidió de darles el regalo más grande en el mundo. De ese regalo iba a venir el regalo todavía más grande. Regalo más grande en el mundo, hasta este momento, iba a ser la Santísima Virgen María. Y de ella el regalo todavía más grande, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo pasó? Que mediante una relación conyugal o marital normal entre Santa Ana y San Joaquín, en el momento de la concepción, ya hay un milagro, Dios intervino preservando María de la mancha del pecado original. Y nosotros en el momento el veneno del pecado. Pero con Santa Ana, Dios preservó María de esta mancha. Por eso decimos Ave María Purísima, ¿no?
Sin pecado original concebida.
Fue un milagro de gracia. Dios intervino preservando a María de esta mancha. Pues ella no necesitaba bautismo. Y María no tenía los pecados capitales. María nunca comía demasiado. Nosotros sí. Que María nunca tenía tendencia de lujuria, ni pensaba, ¿no? María nunca era floja. Nosotros dormimos y no hacemos la meditación, ¿no? María nunca quería ir a la tienda a comprar otro pantalón o vestido porque no tenía apegos a cosas materiales, ni pensaba. Tenía su corazón completamente apegado en Dios. Completamente. María no tenía envidia. Era muy fijo en mirar a los demás. Como el gato bajo el carro.
Ay, padre.
María nunca tenía corajes como nosotros, ¿no? A veces somos corajudos, ¿no?
Sí, cierto.
Enojones, ¿no?
Sí,
impacientes.
Sí,
gritones, ¿no? Intolerantes, sí. Y María, nunca. Nosotros a veces somos orgullosos, pensamos que somos muy importantes. María era la humilde esclava del Señor. La humilde esclava del Señor. Por esta razón, acercarnos a María, nos alejamos del pecado. Se lo repito, nos acercamos a María, nos alejamos del pecado. No podemos llamar a María al pecado al mismo tiempo. Ave María Purísima, ¿no? Es como aceite y vinagre, ¿no? Blanco y negro. No puede coexistir el pecado y la santidad. Grande privilegio. Grande privilegio. Que le fue concedido de Dios mismo. Que un poco de teología de Santo Tomás de Aquino para entender el porqué de la Inmaculada Concepción. Y cuando se lo digo, ustedes se van a sonreír y decir que inteligente es Dios y que inteligente es Santo Tomás de Aquino también. Santo Tomás decía que era conveniente. Conveniente en teología significa necesaria o lógica. ¿Por qué? En Jesús, Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero una persona. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La primera es el Padre, el tercero es el Espíritu Santo. Es una persona. Pero él tenía dos naturalezas. La naturaleza divina, que significa que él era, es y será Dios. Pero la naturaleza humana empezó hace 2000 años. Jesús no era siempre hombre. No era siempre hombre. Era siempre Dios. Pero empezó de ser hombre cuando María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Esto se llama la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios. Que regresando a Santo Tomás de Aquino. Es María quien le dio a Jesús su naturaleza humana. María le dio a Jesús todo su cuerpo. La cabeza, los ojos, brazos, la sangre, el corazón de Jesús vino de María. Por eso amamos a Santa María. El cuerpo de Jesús viene de María. Hay mamás aquí, ¿no? Mamás que estaban formando sus bebés 9 meses en su vientre, ¿no? María formaba Jesús 9 meses en su vientre. Como usted es mamá. 9 meses. Alimentándolo con sangre, con alimentos, ¿no? Formándolo, como dice el Salmo, tejiéndolo, bordándolo, como una mamá va bordando, tejiendo. Entonces, ese es Santo Tomás. Si María tuviera pecado original, ¿qué pasaría con la naturaleza humana de Jesús? Entonces Jesús tendría su naturaleza divina perfecta, pero su naturaleza humana manchada. Entonces Santo Tomás dice, es una abominación de pensar en esto. Jesús, mitad santo, mitad pecador. Por eso Santo Tomás dice que es necesario y conveniente que Jesús viniera al mundo mediante una persona perfecta de María. ¿Entendieron? Muy importante entender eso. María de la Purísima, la perfecta, la inocente, la madre de Dios. Entonces Jesús pasó por un canal perfectísimo. Por eso ustedes entregándose a María, María va a ir perfeccionando a nosotros también. María va a ir quitando lo que es desagradable a Dios. Han dicho, dime con quién anda, te digo quién eres, ¿no? Dime con quién anda, te digo quién eres. Si yo salgo con cholos, yo voy a ser un cholo. Salgo con personas que van echando vigas, yo voy a echar vigas, ¿no? Salgo con personas que dicen groserías, probablemente mi boca va a ser boca de marinero, ¿no? Yo voy con rateros, yo voy a ser un ladrón, ¿no? Voy con borrachos, voy a ser borracho. Pero si yo voy con Jesús y María, obviamente voy a caminar en la santidad, ¿no?
Amén.
Claro. Camino con Jesús y María, voy a caminar en la santidad.
Amén.
¿Puedo hacer una pausita aquí? Porque hay sí. Confusiones acerca de María y sus hijos. Hay personas que sí. Dicen, que dice la Biblia que se casó y tuvo más hijos.
Ok, muy bien. Voy a hablar de esto. Gracias, usted está anticipando mi tema, ok. Voy a terminar la Inmaculada Concepción y voy a brincar a la virginidad perpetua. Okay. Voy a hablar de eso, sí. Pero la Inmaculada Concepción, yo pienso, es el fundamento de los otros tres.
Sí.
Sí. No entendemos bien la Inmaculada Concepción, no entendemos la virginidad perpetua de los demás. La Inmaculada Concepción. María fue concebida sin la mancha del pecado original. Qué grande privilegio. Entonces, termino esto invitándolos de rezar esas dos oraciones frecuentemente. Ave María Purísima.
Sin pecado original concebida.
Y el otro es, oh María.
Sin pecado concebida.
Concebida sin rogar, pecado original. Ruega por nosotros que
recurrimos a ti.
Ok. Esta, oh María.
Oh María.
Concebida.
Concebida.
Sin pecado.
Sin pecado original.
Original. Ruega para nosotros que recurrimos a vos. Si tiene la medalla milagrosa, es la expresión que tiene. Entonces, cada año, el 8 de diciembre, celebramos la Inmaculada Concepción, la patrona de nuestra patria. Aquí hablamos a como decía nuestra amiga, sobre otro dogma, la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua significa que María era virgen antes del parto de Jesús, durante el parto de Jesús, y después del parto de Jesús. Entonces, antes, durante y después. Es un dogma que nosotros creemos con mucho orgullo, y a los cristianos lo rechazan. Los cristianos aceptan la primera parte, pero la segunda o tercera, boom, ellos no. Y a veces se ponen muy enojados cuando decimos esto. Y ve casi la presencia del diablo cuando una persona quiere hablar mal de María. Y yo tendría mucho miedo de ir frente a Jesús el día del juicio si yo rechazara a María en toda mi vida. Tendría mucho miedo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú vienes a mi familia para comer? Está presente mamá, papá y los 9, porque somos muchos, ¿no? Y vienen los 37 nietos, somos una familia muy grande, ¿no? Y durante la comida, tú hablas con mi papá, mi hermana mayor y los 6 menores. Y hablas conmigo también. Pero tú no hablas con mi mamá. Tú ofendiste toda mi familia.
Sí, correcto.
Y vas a decir, ¿de dónde viene esa persona? Esa persona viene de California. Nosotros somos de la otra parte del país, ¿no? Tenemos un cierto concepto de los californianos, ¿no? Nueva York es diferente que uno de California, ¿no? Pero van a pensar, mis hermanos no van a decir nada, pero después, esa persona no tiene morales. Esa persona es mal educada. No hablar de la mujer que había dado luz a todos esos hijos y nietos, ¿no? Por eso rechazar a María, estamos rechazando a Jesús. Por eso San Luis de Montfort dice, aquel que no tiene María como madre, no tiene Dios como padre. Fuerte, ¿no?
Fuerte, fuertísimo.
Lo repite, por favor.
Aquel que no tiene María como madre, no tiene Dios como padre. Son hijos ilegítimos, ¿no?
Wow.
Es lo que dice San Luis de Montfort, no Padre Escobita, ¿no? Que el que no tiene María de madre, no tiene Dios como padre. Pero aquel que tiene María como madre, tiene Dios como padre, Jesús como hermano, Espíritu Santo como nuestro mejor amigo. Porque María es la hija del Padre, la madre del Hijo, la esposa mística del Espíritu Santo.
¿Sí? Amén, amén.
Lo que está apareciendo con mi ejemplo. Si usted insulta a mi mamá, usted insulta a mí. Yo le perdono, pero nunca voy a olvidar esto.
No, pero le digo, es como decir no querer a su propia madre de uno.
Sí. Pero eso es la cosa más ilógica. Yo pienso diabólico. Porque a pesar de las fallas de nuestras mamás, mi mamá vive todavía, la quiere muchísimo. Ah, no es perfecto, pero la quiero mucho. Hablé ayer con ella una hora, 10 minutos, ¿no? Bromeando, vacilando, comentando, ¿no? Hablando de ustedes, estaba realmente muy contento de hablar con ella. No hablo con ella, me siento mal. Yo no le hablo, hey, hijo, ¿por qué no me llamaste? ¿Qué pasó contigo, no? Es olvidarse de su propia madre, uno. Es una persona anormal, mal educado. Un mandamiento es de amar a los padres, el cuarto mandamiento, ¿no? Que pasamos, ok, a explicar la virginidad perpetua. Que María, que empezamos, todo gira alrededor del parto. Del parto y antes, durante
y después.
Y después.
Después.
Ok. Antes. Los cristianos aceptan antes, porque viene de San Lucas. Y es esto. María, dice San Lucas, tuvo un encuentro con el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel le saludó diciendo llena de gracia. Y con la conversación dice, tú vas a concebir un hijo. El hijo va a ser hijo de Dios. Entonces María contesta, ¿cómo puede ser eso? Porque yo no conozco hombre. Una buena pregunta. ¿Saben por qué María hizo esto? Por esa pregunta. Porque ya había hecho un voto de virginidad. Entonces María había hecho un voto de virginidad de darse completamente a Dios. Estaba pensando, yo hice un voto de virginidad a Dios y el ángel Gabriel dice que yo voy a tener un hijo. No entiendo. Señal de inteligencia. María quería entender cómo voy a ser mamá si yo hice un voto de virginidad. Pero hay mamás aquí, pero no son vírgenes ustedes, ¿no? Pero María va a tener las dos coronas de la mujer, la maternidad y la virginidad. Qué grande, ¿no? Las dos coronas, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Yo me siento muy orgulloso. Tenemos mamá y virgen al mismo tiempo. Y ella es nuestra reina. Y como dicen los mexicanos, emperatriz, ¿no? O tantos títulos hermosos. Entonces el ángel interviene y le da una señal milagrosa. Tu prima, Isabel, que era estéril, ya está en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Ella María entiende. Ella entiende que Dios va a intervenir en forma milagrosa. Y María piensa, acepta, da su consentimiento. Y dice las palabras que fueron las palabras más importantes en el mundo, que cambió en forma radical el mundo. Dijo, si yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ese fue el momento más importante en la historia humana. Si usted pregunta cuál, hasta ese momento, es el momento más importante en la historia del mundo. Porque con esto, el fiat o consentimiento de María, como dice San Bernardo, todos los ángeles en el cielo estaban mirando a María para ver qué iba a ser María. Y cuando María dijo, si yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, había una explosión de alegría en el cielo entre los querubines, serafines, arcángeles, virtudes, potestades, dominaciones. Y Dios Padre dejó su hijo y luego llegó el Espíritu Santo cubriendo a María. María fue cubierta por el Espíritu Santo y el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros.
Amén, amén, amén.
Pues en este momento, cubierto por el Espíritu Santo, María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo.
Amén.
Sin perder su virginidad. Entonces la manera de la concepción es, el Espíritu Santo cubrió a María. Y la fecundó. sin intervención humana. Ese sería que antes del parto. Que durante el parto, le voy a dar dos ejemplos que aprendí en mis estudios. Es durante el parto. Okay, ¿cuántas mamás aquí? Okay, en el momento de dar a luz, ¿ustedes tuvieron dolor?
Sí, mucho, sí.
¿Mucho o poco?
Mucho.
Imagino muchísimo. Me acuerdo una de mis hermanas fue al hospital y no podía dormir por dos noches, no podía sacar al bebé. Era el número 8, yo pienso, el octavo hijo. Mi hermana tiene muchos hijos, ¿no? Y no podía, porque tenía que regresar a la casa y el día después ya nació su chiquita, ¿no? Pero era muy difícil porque, ¿no? Entonces, mamás sufren mucho. Mientras María, en dar a luz a Jesús, no sufrió nada. La razón, María no tuvo el pecado original. Por lo tanto, debido al pecado original, nosotros sufrimos. María no tuvo. María no tuvo el pecado original, por lo tanto no tuvo que subir las consecuencias del pecado original. Y yo pienso que algunos de ustedes habían visto películas de la Navidad de los cristianos, donde se ve María en el momento del parto, gritando, estremeciendo. Pero yo he visto películas de los protestantes de Franco Zeffirelli. Hace 6 años salió la película The Christmas Story, La Navidad de los Cristianos. Y muestra a María gritando y aferrándose su puño, como ustedes han hecho. Pero no pasó con María. Porque no tuvo la mancha del pecado original. Y debido al pecado original, nosotros sufrimos. La mujer sufre dando luz, el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de la frente. Entonces, ¿cómo fue el parto? Ok, sin dolor, sin perder sangre también. Ok, le voy a dar una analogía que le va a gustar. Trate de imaginar que ustedes están en su casa mañana a las 12, mediodía, y tú cortas las cortinas, y cuando el sol es más brillante, la luz del sol va pasando por la ventana en abundancia, pero no rompe la ventana. Así es la manera que salió Jesús de María.
Amén.
Bonito, ¿no?
Sí. Hermoso.
Entonces, como la luz del sol pasa por su ventana, llenando su cuarto con luz brillante, así Jesús salió de María como luz. Y luego se quedó en sus brazos y le puso en pañales.
Ese es otro padre.
¿Padre?
Que cuando pone uno un vaso y pone una tela sobre el vaso y pone uno agua.
Buen ejemplo. Vaso pone tela y el agua pasa por la tela sin. Hermoso. Gracias. Y otro más que estudié en Roma fue como Jesús pasó por la puerta el día de la Pascua sin romper la puerta. Así Jesús salió de María,
sí,
sin que haya perdido su virginidad. Gracias, muy hermoso, ¿no? Ok, ¿ya tiene el ejemplo?
Sí,
tenemos tres muy buenos ejemplos. Y a los protestantes dicen que María estaba gritando, desmayando de dolor. Falso.
Falso.
Mentiras. Luego regresando a la pregunta, nuestra amiga aquí, es los cristianos dicen que María tuvo otros hijos. Y el pasaje bíblico que utilizan es en la vida pública de Jesús. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Y alguien levantó la voz y dijo, Jesús, tu madre, pero madre, hermano y hermanos, y hermanas, están esperándote afuera. Y Jesús respondió, ¿quién es mi madre, hermano o hermana? Aquel que cumple la voluntad de Dios Padre. Es padre, madre, hermana, hermano para mí. Es la respuesta que Jesús había dado. Ok, explicación es esto. El idioma de los judíos, hebreo, es muy pobre en comparación con español e inglés. No tiene tanto vocabulario como tiene español, italiano, inglés. Entonces, a veces una palabra tiene varias interpretaciones. Y yo podría decir que usted es mi hermano. Yo podría decir que él es mi hermano. Y mis hermanitas. Y mi hermano. Emmanuel es mi hermanito. Israel también. Jolana es mi hermana. Mario es mi hermano. También Benjamín. Somos hermanos. Pero tal vez va a decir, pero él nació en Michoacán, yo nací en Michigan. Un poco diferente, ¿no? Un poco diferente, ¿no? San Pedro Caro, yo en Detroit, ¿no? Muy diferente, ¿no? Bueno, hermanos biológicos no somos, pero hermanos espirituales somos.
Amén.
¿Sí? Porque si Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, María es nuestra madre, todos somos hermanos en Cristo.
Amén.
¿Oyeron?
Sí.
Entonces, todos somos hermanos en la persona de Dios Padre porque decimos Padre nuestro que estás en el cielo. Yo digo Padre nuestro que estás en el cielo. Somos hermanos. Tal vez nacimos en dos países distintos, tal vez hablamos un idioma distinto, pero si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos. Por eso Cristo nunca tuvo más hermanos. María nunca tuvo más hijos biológicos. Pero María tiene y tendrá muchos hijos espirituales. Que somos nosotros. Okay? Que somos nosotros. Y si quieren entender el momento específico en forma teológica, cuando Jesús está dando a María como la madre universal, Juan 19. Juan capítulo 19. Y es cuando Jesús está en la cruz. Él mira desde la cruz su madre María bajo la cruz. Y el discípulo amado. Y dijo, hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. En este momento, el discípulo amado tomó a María en su casa. En este momento, Jesús estaba transformando a María en la Madre Universal.
Amén.
La Madre Universal en forma espiritual. Por eso, María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, y María es la Madre de todos nosotros. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, siempre estoy robando su tiempo de compartir, pero hoy voy a ser más fiel. Hemos explicado dos dogmas. Vamos a venir la semana que viene. En dos semanas, ¿qué vamos a hacer?
La consagración.
Okay. Vamos a rezar con Ave María, que podamos realmente conocer más y más los dogmas marianos. Ya saben cuáles son: la Inmaculada Concepción, la virginidad
perpetua
y la Asunción de María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Entrego mi filial afecto, te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Que Dios lo bendiga.